Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el medio estaba Jesús. Es una tradición. Una de las varias tradiciones en la iglesia de la piedad popular, la meditación de estas siete palabras de Cristo en cruz que se recaban en los evangelios. Hoy toda nuestra atención, nuestra meditación está en el crucificado. Por eso me sorprendió no verlo ahorita que regresé. Quizás como un signo de que a veces que pase rápido la cruz, ¿no? O sea, ya acabamos el oficio de la pasión, ya mejor llevámoslo, ya. Pasemos a otra cosa, esperemos que llegue la Pascua. Un corazón católico, un corazón cristiano, debe estar suspendido de esas palabras. San Lucas, al inicio de su evangelio, la primera predicación de Jesús, que no fue una prédica, fue unas solas palabras. Y dice el texto que todos estaban pendientes de la boca de Jesús. Así, ¿qué va a decir? Y lo escuchaban hablar y estaban maravillados por esas palabras. Aunque después lo quisieron llevar a despeñar. Las palabras del Evangelio de Jesús nos impactan, nos enamoran, nos sorprenden. A veces nos dejan sin habla, literalmente. Pero muchas veces, como los contemporáneos de Jesús, cuando está hablando del amor, de la victoria, cuando está hablando de las bienaventuranzas, cuando está exhortando, que está diciendo, levántate, camina, todo el mundo se queda absorto. Y nosotros no somos mejores que ellos. Y claro que tenemos que escuchar esas palabras del Evangelio, pero estas en particular, en la cruz, un Cristo crucificado. Un Cristo doliente, un Cristo muriendo. Y eso es lo que la Iglesia en esta tradición nos invita a contemplar esas palabras de Jesús. Como para toda la Escritura, toda palabra que viene de la boca de Dios, toda palabra de la Biblia, es para ti, la tienes que hacer tuya. Los que han estado en este retiro desde el lunes, les comencé con esas palabras del Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este año, donde él nos vuelve a recordar este fundamental de la fe, una palabra que tienes que hacer tuya, que la tienes que aplicar en primera persona, son para ti. Así los invito a que estas palabras de Cristo en cruz las tomes para ti. En Lucas capítulo 23. En el versículo 34 encontramos esta primera palabra de Cristo en cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que Jesús ora al Padre, porque en la cruz Jesús está orando al Padre. Dentro del sufrimiento terrible y de la agonía, él lo que hace es estar orando. La cruz la vive en la oración al Padre, de donde vino y a donde va. Todos, es inevitable que no tengamos cruces porque hace parte del kit cristiano. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga y seguirlo hasta el Gólgota. Seguirlo hasta subirnos nosotros a la misma cruz y dejarnos crucificar con él. Es el sufrimiento humano, es las situaciones adversas de la vida, es el pecado, el mío y el que tengo que padecer de los demás. Pero mientras nosotros lo hacemos renegando, Jesús lo hace en oración. Ya ahí arriba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran a quién era yo, no hubieran crucificado a la fuente de la vida, diré en otro momento. Y Él pide perdón por nosotros, eso es maravilloso, hermanos. Jesús lo primero que hace en la cruz es pedir perdón a su Padre por nuestra ignorancia. Hay una primera enseñanza de estas palabras, ignorancia de la fe, ignorancia de las cosas fundamentales a veces. Es uno de los pecados de los que poco nos confesamos, de hecho, cuando nos confesamos. Pido perdón por mi ignorancia, porque desde mi última confesión aquí, que sea de un mes o de un año, haciendo mi examen de conciencia, no aumenté ni un poquito en mi conocimiento de Dios, en mi conocimiento de lo que es la vida, mi vocación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora que deberíamos de saber. Eso Jesús lo dice, vamos a comenzar con la jerarquía, sí, con los obispos, con los sacerdotes que deberíamos de saber. Y que a veces con nuestra manera de actuar, de hablar, de vivir, estamos renegando, estamos insultando al Maestro, a quien decimos servir. Y que comenzamos a vivir entonces un ministerio como yo lo pienso, como yo lo quiero. Y que la autoridad que Dios nos dio la volvemos en autoritarismo o una verdad diluida. Y a veces de buena onda, o sea, sinceramente, pensando que estamos dando culto a Dios por no buscar la verdad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por no buscar la verdad, por pensar que todo lo saben y que ya no necesitan estudiar, indagar, estar en mi palabra, meditar, orar. ¿Cuántos matrimonios que el Señor también dice hoy, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque si supieran lo que es el amor, porque si supieran esa capacidad que tú pusiste en su corazón de hombre y de mujer, no vivirían así su matrimonio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Piensan que están amando y se están destruyendo. Perdónalos. Y que mi sangre llegue a esas familias, a esos matrimonios, a esos sacerdotes. ¿Cuántos trabajamos pensando que es lo único y lo más importante en la vida? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Han perdido el orden de las cosas. El trabajo es muy importante, pero no es lo principal. Y hay tantos que trabajan y trabajan para tener y tener, sin preocuparse un instante, por ser mejor persona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia. Ignorancia de cosas que deberíamos de saber se llama omisión. Pecado de omisión que cuántos no cometemos al día. Cosas que deberíamos de saber sobre tu fe, sobre tu estado de vida, sobre Dios. Y Jesús comienza pidiendo perdón y el Padre nos perdona por esas insensateces, por esas incongruencias en nuestra vida. Nos perdona. Recibe ese perdón. En Lucas, mismo capítulo 23, en el versículo 43, la segunda palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón, al buen ladrón como le conocemos, el perdón de Dios por nuestra ignorancia, el perdón de Dios por nuestro pecado, por eso nos envió a Cristo y por eso murió Cristo en cruz, es para que estemos con Él en el paraíso. Y el paraíso sí es el cielo, es decir, es la vida eterna, un día lo vamos a ver tal cual es, el día de nuestra muerte. Lo veremos tal cual es. Estaremos por la eternidad con Él, extasiándonos de la presencia de Dios. Pero ese hoy estarás conmigo en el paraíso es hoy. Hoy. Juan 17:3, Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a aquel que tú has enviado. Eso comienza hoy, con ese conocimiento de Dios. Ese paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso, quienes comulgaron hace un rato a Cristo, su cuerpo, su sangre. Ya estás en la vida eterna. El paraíso, el cielo que baja a la tierra, dicen los padres de la iglesia en la Eucaristía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es esa invitación de Jesús a venir a Él, alimentarme de su cuerpo y de su sangre, para ya vivir desde hoy de ese paraíso, de esa vida eterna que Él me da. Él es el cielo. ¿Qué hacemos de la Eucaristía? ¿Tengo hambre de la Eucaristía? ¿Tengo hambre de Él? Son preguntas que con estas palabras nos deberíamos de hacer. Hoy estoy con Él en el paraíso, es decir, hoy guardo ese deseo de su presencia, de su amistad, se llama la gracia. No es para la vida futura, es hoy. Sino qué chiste tendría. Ya hoy tenemos todo, la garantía. Ya hoy tenemos la pregustación de este cielo que baja al altar día a día. Y esta Eucaristía es la cruz, es el mismo sacrificio. La Eucaristía es la inmolación de la cruz, es el mismo sacrificio, no es una repetición, es el mismo que se perpetúa hasta que Cristo regrese. Esa es la fe de la Iglesia en la Eucaristía. Que no haya otro, por favor. Si la Eucaristía es la cruz, es justamente tu paraíso, también lo vas a encontrar en la cruz, en tus cruces de cada día, en tus sufrimientos de cada día. Porque el buen ladrón dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, le dice al otro que lo estaba insultando. Pero este es un justo, este no hizo nada. Tú y yo estamos pagando por lo que hicimos. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy mismo estarás. Porque has aceptado justamente que esto, tú estás así por tu culpa y que yo soy inocente. Eres un hombre justo. Me has dado mi lugar, yo no tenía culpa, tú sí tienes culpa y la has aceptado. Eres un justo, eres un santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, la Eucaristía nos lleva entonces también a mi cruz, a mi sufrimiento diario, que sea físico, espiritual o psicológico. Y hoy, en ese acto de fe, hoy puedo entrar en esa libertad, en esa liberación que será el cielo un día definitivamente para nosotros. San Juan 19, 26. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Les dije hace un rato, en el oficio de la pasión, si Juan pudo estar ahí, al pie de la cruz, ninguno otro apóstol estuvo ahí. Era que era el más amado, Él amaba a Jesús de una manera única, como todos, pero ¿por qué los demás huyeron y él no? La Virgen María. Hay cuántos todavía hoy católicos que escucho que tienen problemas con la Virgen María. Somos católicos, pero pensamos como protestantes. Cuando la Virgen María es un don, es el primer don, un don anticipado en la cruz. María es tu madre. Jesús escribió una canción, creo que pensando en los hermanos de San Juan, o se lo pidieron, no sé, fue antes. Y en la letra de esa canción dice que muy valiente hay que ser para estar con Jesús clavado. Pero esta valentía no es el machismo, no es porque aquí mis pantalones truenan, porque me los he fajado bien, no. No es esa valentía. Sabemos bien por experiencia que los hombres somos más cobardes que las mujeres en muchas cosas. Si no, Dios nos hubiera también permitido parir. Es esa valentía de la mujer. ¿Cuántos papás solteros conocen que trabajan y se dedican a sus hijos solos porque la mujer los abandonó? ¿Cuántos? Contados. Les aseguro que muchos de ustedes ni uno siquiera. ¿Cuántas mamás solteras conocen y que educan a sus hijos y que los sacan adelante? Y los hombres, cobardes, incapaces, incapaces. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Para poder estar en la cruz tenemos que tener esta valentía que solamente una mujer te puede enseñar. La mujer. Porque María es la mujer, no es cualquier mujer, es la mujer. Que no es feminista, que es mujer, plenamente mujer. Tienen una gran vocación, mujeres, de llevar a los hombres a la verdadera hombría, a la verdadera valentía. Tienen una gran vocación, mujeres. Y nosotros, hombres, si quieres ser hombre de verdad, tienes que mirar a Cristo en la cruz y recibir esas palabras: toma a mi madre, aprende de ella, déjate educar por ella y cuídala, tómala bajo tu protección. Así también, Señor, Señor de familia, hombre, el Señor te lo dice con tu esposa también: tómala bajo tu protección. Te la di para que la amaras, para que la protegieras, para que la cuidaras. No porque sea un sexo débil, eso es una estupidez que viene de los hombres. San Pablo, lean su primera carta y dice que la mujer reclama mayor protección porque es un ser más frágil. Pedro no dice débil. Dice frágil. Recibir a la Madonna como un ser que es frágil, pero que esta fragilidad nos va a enseñar la verdadera valentía para estar al pie de la cruz con ella, para asumir nuestra responsabilidad de hombres y de mujeres en el mundo. Juan, estoy seguro, es por María. Es ella que le dio el valor. Sin abrir la boca, simplemente su presencia, de verla cómo vivía ella la pasión, cómo vivía ese misterio. Él, estoy seguro que, como los demás, tuvo ganas, pero que le sobraron de echarse a correr. Pero María fue para él decisivo. Y por eso la recibe como el don de su Hijo amado en la cruz, de su Señor. Mateo 27, 46.
Elohim, Elohim, Lama Sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ser cristianos es vivir de la cruz de Cristo, ¿eh? Cargar nuestra propia cruz, que es la de Él. Y esa es una experiencia espiritual que si no la has hecho, gracias a Dios, pero prepárate porque algún día la vas a hacer. Es inevitable sentirte abandonado por Dios. ¿En dónde estás? ¿En dónde estuviste aquel momento que más te necesitaba? Quejas personales, quejas sociales, pero quejas ante ese Dios que el mundo dice, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios? Mira, París hace 4 meses, hoy Bélgica. Mira Siria. Mira aquí México. ¿Dónde está tu Dios? Mira tu vida, tu familia. En la vida espiritual vamos a pasar por ese momento en donde nos sentimos solos, solos de Dios, abandonados por Él. Si Jesús dijo estas palabras es porque Él es verdaderamente hombre. Y todo lo que dijo e hizo fue para nuestro ejemplo, fue porque asumió la humanidad. Y para que también nosotros sepamos tener ese valor de decir un día, sí, Señor, me siento abandonado, aunque yo sé que no me has abandonado. Pero así me siento hoy. Y te lo quiero decir, que me siento solo, que me siento abandonado por ti. En mi fe yo sé que no, que tú nunca me abandonas. Pero hoy tengo necesidad de decírtelo porque así me siento. Y también eso hay que tener ese valor cristiano. Y Dios lo acepta. Pero es un abandono aparente, como también hay tantas cosas aparentes en nuestra vida cristiana. Pero Dios está ahí. Y nos pide eso. Tú cree. Aunque no me sientas contigo, yo estoy contigo. Créelo. El abandono de Dios. Gran sacudida, gran purificación de nuestra vida. Son de las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué la dice? Porque escuchamos a Isaías hace un rato, Isaías 52, 53, en la primera lectura. Eran nuestros pecados que Él cargaba. Eran nuestras infidelidades. Él asumió. ¿Y el pecado qué hace? El pecado es una ruptura que yo creo con Dios. No es que Dios me dé la espalda, es que yo le doy la espalda. Eso es el pecado. Cristo que portó el pecado del mundo, justamente estábamos separados de Dios. No es que Dios nos hubiera abandonado, sino que yo me alejé de Él. Y ese alejamiento me lleva un día a sentirme eso, a sentir esta soledad terrible. Cristo lo dijo por nosotros. Porque era la humanidad que estaba sola, desamparada, y por eso Él se subió a esa cruz. Para restaurar esta amistad, para poner ese puente, Él es el pontífice. Este abismo que nos había alejado de Dios, que es el pecado, Él se puso como puente para que entonces esa soledad desapareciera. En el versículo 28 de Juan 19, Jesús dice, tengo sed. Tengo sed. Juan 19, 28. Juan 4, Juan 4, 7. Si la pones en paralelo. En la cruz, Juan 19, 28, tengo sed. Te vas al capítulo 4 de Juan, en el versículo 7, y Jesús le dice a una mujer, dame de beber. la samaritana. Jesús tiene sed. Desde el inicio de su vida apostólica, el inicio, cuando se encontró con esta mujer y le pidió de beber. Al final de su vida en la cruz, ya sus últimos momentos, dice: tengo sed. Curiosamente, ya habían sido 3 años de enseñanza. Bueno, pero no estaban ahí. Seguramente Juan, María lo entendieron. El hombre mundano sigue sin entender esas palabras, porque los soldados que estaban ahí dijeron: ay, tiene sed, pues dale agüita con vinagre para que le... Pero no es esa sed que el Señor tiene. El capítulo 4 de Juan nos lo dice claramente. Le pide a la mujer que está yendo al pozo a sacar agua de beber, pero no es de esa agua, de ese pozo. Jesús le dijo a la mujer en el diálogo que tiene con ella: si supieras quién te está pidiendo de beber, si supieras, volvemos al conocimiento, si supieras quién es Dios, si supieras quién es Jesús, si supieras quién es el crucificado, si supieras quién te está pidiendo de beber, le dice a la samaritana, serías tú, mujer, la que le pedirías agua a él, y él te daría un agua que brota de un manantial hasta la vida eterna. Y quien tome de esta agua jamás volverá a tener sed. Dios tiene sed del corazón del hombre y de la mujer. Tiene sed del amor. Porque esta mujer era una mujer que buscaba el amor. Tanto que ya había tenido 5 maridos. Para significar esto. Seguramente se le morían, ¿eh? Se volvió a casar, entonces, porque eran esposos. Pero Jesús le dice: y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido. O sea, ya eran 6. Pero como después de 5 intentos en el matrimonio, pues como no, o sea, seguí quedándome vacía, con sed. Ay, mira, y aparte, como el matrimonio es mucho rollo, mejor ahorita unión libre, ¿no? Ya mejor el que caiga, así como venga, sin compromiso, a ver si este sí me llena. Y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido, le dice Jesús. Esa sed de amor del corazón del hombre, sed de felicidad, que todos tenemos, todos. Y la andamos buscando, dice el profeta Ezequiel, en cisternas agrietadas. Le echamos agua, pero se va, se va, se va. Porque ningún amor humano te va a colmar. Solamente su amor. Dame de beber, tengo sed. Dame tu corazón. Comienza a amarme a mí. Comienza dejándote amar por mí. Y entonces tu amor humano se transformará, como en Caná de Galilea. Tu amor hacia tu esposa, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia ti mismo, se transformará. Porque yo soy la fuente del amor. Ese deseo de felicidad que tienes, ninguna criatura, por muy excelente que sea, te podrá colmar. Dame de beber. Al inicio del Evangelio y al final, tengo sed, porque sigue teniendo sed. Porque seguimos sin comprender esas palabras, seguimos sin comprender esa sed de Jesús. Con las reflexiones que les di estos días, misericordia quiero y no sacrificios. Es eso, ¿cuál amor quiero? ¿Qué sacrificios quiero? ¿Qué holocaustos? No, no son esos que tú me das. Amor y conocimiento mío, eso es lo que yo quiero. Oseas 6:6, amor y conocimiento de Dios. Esa es la vida cristiana, no es cumplimiento de reglas, de leyes, de normas. Es una experiencia de un Dios vivo que me entrega su corazón, que sacia mi sed. Y que sigue mendigando que yo le dé de esta agua mi corazón.
Cuando le dieron esta esponja mojada, agua con vinagre, no la tomó, la escupió. Dice las siguientes palabras en el versículo 30 del Juan 19: todo está consumado. Todo está consumado, ya todo pasó. No hay más que hacer. Ya el amor se dio. Padre, cumplí la obra. He cumplido tu voluntad. La he consumado. El amor tiene que ir hasta el extremo. Así comenzó Jesús la última cena con sus apóstoles, la escuchamos ayer. Y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor no tiene límites, lo recordará Pablo, primera carta a los Corintios. El amor no tiene límites. Tiene que ir hasta el extremo, hasta donde ya no puedas. Y donde no puedas, ahí Dios tomará el relevo para decirte que sí hay más todavía. Que sí hay más todavía. Para darme, para darle a los tuyos. Tienes que consumarlo, ir hasta el final. Tomo aquí la analogía del matrimonio. La teología nos dice, la doctrina, un matrimonio rato y consumato. Te casas por la iglesia, lo hiciste en libertad, plenamente libre, firmaste, te comprometiste. En ese momento, cuando tú dijiste tu sí, sí, yo te elijo a ti, como esposa, sí, yo te elijo a ti, prometo serte fiel, y lo dijiste en plena libertad, conocimiento de causa, en ese momento se nuda el sacramento. Ya es un sacramento que nada puede disolver, solamente la muerte. Pero no está consumado todavía. La consumación será con el don de los cuerpos de los esposos. Ahí se consumará el matrimonio. Para ser una sola carne y ser signos del amor de Cristo, indefectible, indisoluble. El amor tiene que ir hasta el extremo. Hay que consumarlo. Así también nuestra vida cristiana, nuestra vocación, cualquiera que sea, primeramente la vocación cristiana, nuestra vocación a la santidad. Hay que ir hasta el final, hasta el extremo y consumar. No solamente desear. Ahí comenzamos bien, vamos muy bien. Hay que desear, guardar esos deseos, hay que tender. Pero hay que llegar al final para consumar. El amor no tiene límites, dice Pablo. Cuando comenzamos a poner límites al amor, que sea el amor humano o el amor de Dios, hay un problema. Ve a consultar a tu doctor espiritual lo más pronto posible. El amor no tiene límites. El ágape no tiene límites. Y pide consumar todo. Esa esponja mojada con vinagre y agua no era lo que Jesús quería, pero recibió ese líquido amargo. Como muchas veces nuestro corazón, ¿no?, que sigue amargo y se lo seguimos dando, pero está amargo y dice, bueno, o sea, yo lo consumo para transformarlo. La voluntad del Padre es esta consumación. Jesús lo único que nos enseñó en todo el Evangelio es buscar la voluntad del Padre. Entonces la pregunta sencilla, ¿estoy cumpliendo la voluntad del Padre hoy con mi manera de vivir, mi vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial, mi manera de concebir la vida, de trabajar, de educar a mis hijos, de amarlos? ¿Estoy cumpliendo esa voluntad del Padre? ¿Estoy consumando su obra? ¿Por qué su obra? Mi matrimonio es su obra, mi vida religiosa es su obra, mi sacerdocio es su obra, mi paternidad es su obra. La estoy consumando. Puedo hoy, esta noche, irme a acostar en paz y decir, Señor, ahora sí, deja a tu siervo ir en paz a dormir, porque mis ojos han visto a tu Salvador, Se ha cumplido tu promesa, yo la he vivido así, la he aceptado y he consumado entonces esa obra, amando a mis hijos, a mi esposa, a mi vocación, mis hermanos, por amor a Cristo. Sí, difícilmente quizás porque fue pesada la cruz hoy, en particular en el trabajo, o con la esposa, o con el esposo, o con los hijos, pero me mantuve firme, busqué tu voluntad y quise cumplirla hasta el final. Erré seguramente, pero bueno, tu amor infinito que ve los corazones, que sondea los riñones, como dice la Biblia, purifica todo eso. Y finalmente, en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptimas palabras y las últimas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras de Cristo sobre esta tierra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre es el principio de todo. Cristo nos manifiesta así que toda su vida está polarizada por el Padre. Que Él solamente vino a darnos a conocer al Padre. Que todo lo que Él nos dijo, lo dijo en San Juan, en los discursos de la cena. Todo lo que Él nos dijo es porque lo escuchó del Padre. Él no nos dijo nada que no haya escuchado a su Padre. Y Él simplemente nos transmitió ese amor y esa voluntad. El alfa y el omega de la vida de Cristo fue el Padre. El alfa y el omega en la cruz, de sus palabras en la cruz crucificado, fueron Padre, Padre. El principio de todo. El sábado pasado pude predicar a San José en Chipinque. Esos retiros que el Espíritu Santo va hasta el extremo, o sea, de dejarme solito hasta el extremo, y yo no tenía nada que decir el viernes, el jueves en la noche, el retiro era el sábado. Realmente no tenía nada, no sabía ni qué decir. Y el viernes en la mañana pues me puse otra vez, como toda la semana, con mi hojita a ver qué salía, y de repente salió, y salió, y salió, y salió, y salió. El Señor me pidió hablar de la virilidad, de la paternidad de San José, de lo que es ser hombre, viril, esposo, padre. El jueves en la noche ni por aquí no tenía nada. Y el viernes salió y escribí dos conferencias. Escribí. Él me las dictó. Padre, toda paternidad viene de Dios, dice San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Toda paternidad viene de Dios. El Padre, el principio, la autoridad de amor, no el autoritarismo. El protector, el dador de vida, y porque la da, la cuida y la protege, y nunca la abandona. El Padre que es seguridad, el Padre que es ternura, porque Dios es como una madre, dice también la Escritura. Por eso es misericordioso, porque tiene entrañas de madre. Primeras y últimas palabras de Jesús en la cruz al Padre. Del Padre salí, al Padre regreso. Entonces, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y pienso que es una bella oración de cada noche hacer. Padre, en tus manos, encomiendo el trabajo de este día, mi jornada, sus alegrías, sus penas. Al amanecer, Padre, te encomiendo esta nueva jornada, mi matrimonio, mis problemas, mi trabajo, mis hijos, mis dudas, mis miedos. Lo encomiendo a tus manos, Padre. ¿Qué es ser padre? Principio de vida. Educador. Protector. Procurador. Es la enseñanza del Evangelio, el Padre. En la última cena, Jesús les dijo a los apóstoles, igual estoy en el Evangelio de Juan, yo voy al Padre, vado ad patrem, yo voy al Padre. Y a donde yo voy, ahorita no pueden venir, pero yo voy para prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo voy para prepararles un lugar en la casa de mi Padre, que es tu Padre. Por eso me tengo que ir, dice Jesús. Y cuando les haya preparado ese lugar, regresaré por ustedes, para que donde yo esté, estén conmigo.